Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición de Iglesia Noticia. Hoy, domingo 28 de septiembre, último del mes, nos adentramos en el otoño y en un curso pastoral que ya empieza a arrancar fuerte y que seguro será intenso durante los próximos meses. Hemos celebrado esta semana la festividad de Nuestra Señora de la Merced y ponemos nuestra mirada en la próxima, que estará protagonizada por la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. De este y de otros asuntos que han sucedido en los últimos días en nuestra diócesis, les hablaremos en los próximos minutos. Además, en este tiempo de información religiosa, escucharemos la reflexión que nos trae hoy nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Sin más, nos ponemos en marcha y entramos en materia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como decíamos, el próximo domingo celebraremos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Migrantes, misioneros de esperanza es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año se celebra el domingo 5 de octubre para hacerlo coincidir con el jubileo de los migrantes en Roma. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana invitan a poner de relieve que las personas migrantes son portadoras de esperanza en un doble sentido para las comunidades que los acogen. En primer lugar, son un ejemplo porque vienen con la esperanza de conseguir la felicidad y el bienestar más allá de sus propósitos confines, que los llevan a confiarse totalmente en Dios. Los migrantes nos muestran y enseñan el coraje de la vida desde la certeza de que Dios les acompaña en sus tribulaciones y duelo para alcanzar un futuro mejor. Por otra parte, los migrantes y refugiados son portadores de esperanza también porque están revitalizando con su juventud, sus valores, su trabajo, sus vidas, sus familias, su fe, sus ideales, la realidad social y eclesial de nuestro país, afirman los obispos. El Papa León XIV, en su mensaje para esta jornada, expresa este reconocimiento de la presencia de los migrantes en nuestra sociedad. En un mundo oscurecido por guerras e injusticias, incluso allí donde todo parece perdido, los migrantes y refugiados se erigen como mensajeros de esperanza, asegura. En nuestra diócesis, los actos se centrarán en la Eucaristía del domingo 5 de octubre, presidida por Monseñor Rafael Zornoza a las 12 del mediodía en la Catedral de Cádiz, y la posterior convivencia que se celebrará en el Centro Tardesos de Cádiz, con un almuerzo en el que se podrá disfrutar de música y bailes típicos de los países que estarán representados. Cambiamos de asunto porque los delegados de enseñanza de Andalucía reanudan sus reuniones en Antequera. Los delegados diocesanos de enseñanza de Andalucía han retomado sus encuentros de coordinación tras el verano. La primera reunión del curso se celebró el pasado sábado en Antequera, donde se abordaron las cuestiones surgidas a inicio de curso y se definieron las líneas de trabajo para los próximos meses. Los delegados anunciaron que dedicarán especial atención a fomentar el aumento de la matriculación en la asignatura de religión en los centros andaluces. Igualmente otorgarán especial atención a la formación en la identidad y misión del profesorado de religión y a facilitar la articulación de los ejes familia-parroquia-escuela. El encuentro sirvió también para despedir a Carmen Velasco, delegada de Enseñanza de Málaga, a quien se le agradeció su labor y entrega durante los años de servicio. Desde este curso, el cargo lo asume Antonio Sánchez, profesor malagueño. Y la Iglesia de la Victoria de Medina Sidonia vuelve a abrir sus puertas al culto. Tras 13 años de espera, la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Medina Sidonia volvió a abrir sus puertas al culto el pasado fin de semana, en una jornada cargada de emoción y significado para toda la comunidad. El acto comenzó a las puertas del templo con una oración de bendición en el dintel, gesto que simbolizó el inicio de una nueva etapa. El ambiente se llenó de cantos de júbilo que acompañaron la solemne entrada de la Sagrada Eucaristía, presidida por el párroco de la ciudad, el padre Gerardo de la Hoz Corrales. El padre Gerardo, pieza fundamental en este proceso, ha trabajado con constancia y entrega. Junto al sacerdote, un papel esencial lo ha desempeñado la hermandad, que tiene su sede canónica en la Iglesia de la Victoria. La hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre ha realizado una labor incansable en la recuperación del templo. La implicación de esta corporación, testimonio vivo de fe y compromiso eclesial, ha sido clave para que la Victoria se vuelva a convertir en un espacio de encuentro y oración. La Iglesia de la Victoria ha experimentado un proceso de restauración que ha permitido devolverle su esplendor y abrir de nuevo sus puertas a la comunidad. Previo a esta última intervención, el techo de la nave lateral izquierda fue retirado y colocado nuevo gracias a la intervención y colaboración del obispado, así como las obras acometidas en la torre campanario. Ahora las intervenciones realizadas han estado centradas en la conservación y recuperación de los elementos arquitectónicos y estructurales más afectados por el paso del tiempo y la humedad. La reapertura de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria marca así un momento histórico para el pueblo que recupera no solo un edificio cargado de historia y devoción, sino también un espacio espiritual que seguirá siendo corazón y refugio de la vida cristiana de Medina Sidonia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Muy queridos amigos, seguimos celebrando el jubileo del 2025 que se anunció bajo el lema Peregrinos de la Esperanza y proponía mantener encendida la antorcha de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que todos readquiramos la fuerza y la certeza de mirar el futuro con ánimo abierto, corazón confiado y mente previsora. Eso decía la bula del Papa. Hemos de vivir con espíritu comunitario y no individualista para poner de manifiesto que la Iglesia es un pueblo que camina en el mundo solidario con todos los hombres y mujeres a los que considera hermanos, miembros de una única familia querida por Dios. En estos tiempos dramáticos, la esperanza es más necesaria que nunca, pero es dinámica y debe iluminar la peregrinación de nuestras vidas. Pongamos atención en algunos casos significativos que reclaman más nuestra presencia y que ya ponía de manifiesto la bula del Papa al comienzo del jubileo. Recordemos en primer lugar nuestro compromiso por la paz en un mundo sumergido en la tragedia de la guerra, como vemos todos los días de forma espantosa, sometido a la prueba difícil de esta violencia brutal. Dejemos que el jubileo nos recuerde que los que trabajan por la paz podrán ser llamados hijos de Dios. La exigencia de paz nos interpela a todos y nos urge a orar, a trabajar por ella. También el jubileo nos ha de llevar a ofrecer signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales. Las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza, que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben, que no falte una atención caritativa hacia los que experimentan la propia debilidad, especialmente los afectados por patologías o discapacidades que limitan notablemente la autonomía personal. Una cosa más. No pueden faltar tampoco signos de esperanza hacia los migrantes que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias, que esos numerosos exiliados, desplazados y refugiados, a quienes los conflictivos sucesos internacionales obligan a huir para evitar guerras, se les garanticen instrumentos necesarios para que se inserten en su nuevo contexto social. Estamos siempre dispuestos a defender el derecho de los más débiles y que resuene en nuestros corazones la palabra del Señor cuando dice: cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Pues bien, una cosa más, devolvamos la esperanza también a los pobres, a millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir y que los tenemos tan cerca de nosotros. Por otra parte, existe el riesgo de acostumbrarse y resignarse y apartar la mirada de las situaciones dramáticas que constatamos en todas partes. A veces entre nuestros vecinos que no tienen vivienda ni comida suficiente, que sufren la exclusión y la indiferencia de muchos. No olvidemos a los pobres. Bueno, también en el jubileo, como no, recordemos a los ancianos, que a menudo se experimentan soledad y sentimientos de abandono, que necesitan la esperanza. Valorar sus experiencias de vida, su sabiduría, es un compromiso para la comunidad cristiana y para toda la sociedad, empezando por los abuelos y las abuelas que transmitieron la fe y la sabiduría de la vida a las generaciones más jóvenes. Que no les falte la gratitud de los hijos y el amor de los nietos, que encuentren en ellos arraigo, comprensión y aliento. Finalmente, recordemos a los jóvenes también, que con frecuencia ven que sus sueños se derrumban, pero buscan vivir con sentido, ser felices, aquello por lo que vale la pena luchar. No podemos decepcionarlos. En su entusiasmo se fundamenta el porvenir. Da gusto cuando les vemos entregarse con tesón a causas nobles, en voluntariados, comprometidos en ayudar a los demás. Sin embargo, resulta muy triste ver jóvenes sin esperanza, sin oportunidades ni ilusión. Pues que el jubileo sea en la Iglesia una ocasión para estimularlos, Ocupémonos con ardor renovado de los jóvenes, los estudiantes, los novios, las nuevas generaciones, que son la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo. Queridos amigos, como ha dicho el Papa León XIV, no basta decir ni creer que Jesús ha muerto por nosotros. Es necesario reconocer que la fidelidad de su amor ha querido buscarnos allí donde nosotros mismos nos habíamos perdido, allí donde se puede empujar solo la fuerza de una luz capaz de atravesar el dominio de las tinieblas. Vivamos, pues, llenos de esperanza cristiana y que llegue a los más necesitados de ella por nuestro testimonio y compromiso, pues como pueblo de Dios que somos, hemos de colaborar en la edificación del reino de Dios, cada uno según el don, carisma y ministerio que ha recibido como vocación y misión en su bautismo. Pues bien, sigamos viviendo este año jubilar con intensidad, hacia adentro y hacia afuera. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros, acordaos también vosotros de orar por mí. Muchas gracias.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Cádiz suma un nuevo grupo de mutua ayuda en el duelo. La parroquia de San Severiano en Cádiz ofrece para toda persona que lo necesite participar en un grupo de mutua ayuda en el duelo. Se trata de una metodología para el acompañamiento y apoyo a quienes están sufriendo por la muerte de un ser querido. El formato y la dinámica de estos grupos ha sido diseñada por el padre Mateo Bautista, de la Orden Hospitalaria de San Camilo, que ha comprobado su eficacia desde hace más de 31 años ayudando a miles de personas en muchos países de habla hispana y con gran implantación en España. En nuestra diócesis ya está dando excelentes resultados en varias localidades como Algeciras, Tarifa, San Fernando, y ahora se une a esta iniciativa la localidad de Cádiz en la parroquia de San Severiano. Se trata de 12 encuentros semanales donde, en base a un testimonio y con una dinámica propia, se reúnen las personas dolientes compartiendo su proceso de sanación en la esperanza de la resurrección. Es un proceso comunitario, apoyándose unos a otros bajo la guía y el acompañamiento de un coordinador debidamente formado y capacitado para ello. Los temas de los encuentros abarcan todas las dimensiones humanas: corporal, afectivo, emocional, mental, relacional, valórica y espiritual, y se enriquece con la aportación de todos. Va dirigido a las personas que sufren por la muerte de un ser querido y que estén profundamente heridos en cualquiera de las dimensiones humanas. Para quienes experimenten sentimientos de extrañeza, vacío, infelicidad, sinsentido, soledad, miedo, desconcierto, resentimiento, incertidumbre, inseguridad o culpa. El próximo miércoles, día 1 de octubre, a las 6 de la tarde, habrá una reunión informativa en los locales parroquiales de San Severiano. Y la Asociación Católica de Propagandistas de Cádiz inauguró el curso con una conferencia sobre León XIV. El pasado jueves, la Asociación Católica de Propagandistas inauguró el curso con una conferencia del periodista y catedrático José Francisco Serrano Oceja, que llevó por título León XIV, un nuevo San Agustín. El acto tuvo lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Seminario San Bartolomé en Cádiz. José Francisco Serrano Oceja es catedrático de periodismo en la Universidad CEU de Madrid y colabora en diversos medios de comunicación como ABC, donde ha ofrecido semanalmente la crónica de los primeros 100 días de León XIV. También participa en Cadena COPE, Religión Confidencial y 13TV. Ha trabajado en Radio Vaticano y ha sido redactor jefe del seminario Alfa y Omega. Desde 2023 es presidente de la Comisión de Publicaciones de la Asociación de la Prensa de Madrid. Durante su intervención, Serrano Ceja desgranó en su habitual tono ameno e interesante las claves y los retos del papado de León XIV.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy de Iglesia Noticia. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Nos volvemos a escuchar el viernes en El Espejo. Hasta entonces, que pasen un feliz domingo y una buena semana.